ondemand.com.ar.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá veo que me están saludando. Estamos en un nuevo programa de Los Luminares y Nosotros. Espero que anden muy bien. Acá los saludo a Jenny, a Vero, que preguntan por Perla. Bueno, Perla
aquí
está presente. Acá está.
Aquí estoy.
Hola, Perlita.
¿Cómo te va?
Muy bien porque estás acá conmigo, aunque no te veo.
Bueno, estoy aquí. Sí. En el décimo piso, mirando al río, y le decía a mi hermano, vamos a salir con los llamadores de ángeles, vas a empezar a escuchar cómo suenan las campanitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Hoy te tenemos 29 de noviembre del 2018.
Sí.
Tenemos un natalicio maestro, 29, 29,
11. Ah, claro,
la 11. Persona 11 tiene que transmitir. Roguemos al cielo que nuestras palabras sirvan también, además de información, para que cada persona trate de tomar una decisión en su vida. Hoy 29 de noviembre de 2018, 29 del 11 me da 22. Y más 11, 33. Es un día muy fuerte, un día maestro.
Sí.
Un día de mucha profundidad. El 33 es un número kármico. Todos los números maestros, el 11 tiene que transmitir, el 22 es el gran constructor, transmitir y construir, y el 33 es el que viene a superar muchas pruebas kármicas. Los 33 tenemos que accionar como un 3, como un 33, no como un 6, transmitir, construir y contener, y no como un 6, porque los años que accioné como un 6 era como si estuviera deshojando una margarita, el 6. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere.
Claro, es una actitud más pasiva, ¿no?
Claro, pero ningún número maestro puede estar en una actitud pasiva, porque los números 11, 22 y 33 precisamente vienen a esta vida a trabajar todo el tema kármico, el trabajo de aprender cada día. Así que,
bueno, o sea que hoy es un super portal. Hoy escuché por otros lados también que decían que es como una réplica del 11-11.
Sí.
Por justo esto que estás diciendo. Sí,
sí.
Muy fuerte.
Y bueno, hoy tenemos luna en Virgo. Voy a contestar a tres personas de las que me dejaron su fecha.
Uh-huh.
Así que los que quieran dejar su fecha de nacimiento para seguir contestándole en qué signo tienen a Júpiter, lo pueden hacer, y para el jueves que viene, si Dios quiere, ya te vamos a estar en diciembre, en
sí,
el último mes,
sí,
en el mes de las conclusiones, en el mes de los cierres. Bueno, ¿y qué podés decir de la luna en Virgo de hoy para la alimentación?
Bueno, de la luna en Virgo puedo decir que está en tierra,
sí.
Y cuando la luna transita la tierra, el elemento tierra, la calidad nutritiva, reinan las mejores calidades de la sal, las cuales son favorables para la nutrición de la sangre. Todos los minerales, hoy y hasta mañana que pase la luna, mañana y pasado, asimilamos mejor los minerales. Y desde la parte vegetal está en la raíz. Entonces, son buenos días para comer y asimilar
zanahoria,
jengibre, las coles que aportan iones cobre y zinc, el brócoli y el coliflor, el repollo, que es muy saludable porque es neutro y alcaliniza la sangre. Recuerden que cuando la sangre está alcalina no nos enfermamos, no pueden proliferar las bacterias. Entonces, los iones cobre aportan para que no haya, son buenos para que no resfriarnos tanto, no agarrar alergias. Todas las coles hervidas con una cantidad de limón desodorizan. Viste que por ahí el blanco, ¿cómo se llama? Sí, el coliflor. Da un poco de olor.
El coliflor.
Claro, pero desodoriza los compuestos de azufre a cocinarlo con un poquito de limón.
Entonces le damos las gracias a tu mamá que te explicó eso.
Obvio, todas estas son anotaciones de mi mamá, la profesora de química.
Y bueno, tu segunda mamá,
¿y mi segunda?
¿Qué te dijo de cuando en el cielo está la luna en Virgo? Uh-huh. Si tuviéramos que planificar de la salud, ¿qué es lo que no hay que hacer?
Desde
¿Operaciones en dónde?
Desde la salud, sí. Y operaciones en la parte de los intestinos.
El estómago,
sí.
¿Por qué?
Porque rige esa parte y no hay que introducir.
¿Quién dijo eso?
Hipócrates, el padre de la medicina, dijo, no introducirás acero en el órgano que está regido por la constelación que esté transitando la luna. ¿Un 10?
Muy bien.
Te mandan saludos un montón acá. Nilda del Carmen dice que está jugando a las escondidas.
¿Por qué?
Y porque estás, no estás, a veces.
No, pero hoy no fue por mí, sino por...
No, por todo este lío del G20 y los transportes y todo eso, sí, más tarde.
Te voy a recordar algo.
Sí.
Mira, Stephen Arroyo,
sí,
hizo un listado, un trabajo que me gustaría invitarle a todos los que escuchan que puedan hacer.
Sí.
Cuando estamos en la constelación de Sagitario y el que gobierna es Júpiter.
Sí.
El planeta más grande de todos.
Sí.
Y precisamente, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Agradece lo que tienes. Todos tenemos cosas por las que debemos estar agradecidos.
Sí.
Pero con frecuencia pasamos por altos logros, como por ejemplo un trabajo seguro o una buena salud, porque estamos obsesionados tratando de conseguir lo que todavía no poseemos. Entonces,
claro,
agradece lo que tienes.
Es verdad.
Dice, trabajar duro para alcanzar un objetivo es importante, pero puede causar problemas a los que se centran en ese objetivo y nada más. Si no te detienes a apreciar lo que ya has obtenido y a darte cuenta de que todo eso puede desaparecer de la noche a la mañana debido a algún capricho del destino, no estarás preparado para los inevitables reveses.
Claro.
Entonces, agradece lo que tienes.
Sí.
Segundo punto. Muéstrate entusiasta en todo lo que haces. Un entusiasmo es estado de euforia en el cual todas las cosas parecen posibles, es lo que nos impulsa a ir en pos de algo que amamos.
Claro, claro.
En tu caso, ¿qué te llevó a ser orfebre?
Poder expresar lo que me gustaba con el modelado, con el dibujo. Yo había hecho de chiquita ya dibujo y una especie de escultura y me di cuenta que esta técnica, este oficio tenía las dos cosas y el dibujo, que a mí me encanta. Y bueno, y me permitió eso. Entonces, por eso, me encanta.
¿Dónde tenés Júpiter vos?
En Leo.
Por eso, fíjense las relaciones de sinastría.
Uh-huh.
Vos te llevas bien con gente de Leo.
Sí, sí. Tengo una madre kármica de Leo, vos.
Sí. Pero también te da condiciones para la enseñanza, para conectarte,
sí,
con todo lo que es llegar al corazón del otro.
Sí.
Y en ese muéstrate entusiasta en todo lo que haces, la persona que emprende una actitud como una actividad, como una aventura positiva, puede inspirar a los demás, la misma actitud.
Claro.
El empleado que busca maneras de disfrutar de su trabajo con entusiasmo está preparando el terreno para que los demás sigan su ejemplo.
Uh-huh.
Y se necesita práctica para hacer las cosas bien. En vez de insistir en tu insatisfacción, concéntrate en tu felicidad y observa cómo se expande.
Sí.
A ver, aplicarlo a tu caso, ¿qué sería?
Aplicarlo a mi caso.
Sí.
Bueno, hacer con entusiasmo las cosas que hago, generar cosas nuevas, transmitir el conocimiento e ir aprendiendo de los errores, ¿no? También,
sí,
lo que decís, por ejemplo, cuando yo quiero armar una, no sé, algo que tenga que ver con una línea, mira, me pasó, de joyería, que tenga que ver con las lunas, con los tránsitos lunares, con todo eso, bueno, tengo que planificar para poder vender y para poder hacerlo de una manera en la que no me frustre, donde no tenga que hacer el trabajo uno a uno, a mano, y bueno, y se pueda por ahí hacer más en serie. Son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no?
Sí. Mm. Yo creo que comencé a amar el cielo desde que mi papá me enseñó a ver dónde están las tres Marías, los siete cabritos, la Cruz del Sur.
Mm. Mira.
Y bueno, y doy gracias por haberme enseñado a amar.
Sí.
El cielo y la poesía.
Sí,
cuando
por
digo
eso
poesía también, antes ayer, el 27 de noviembre, cumplió años Graciela Mónica Mateucci.
Sí, gracias.
Agradezco tanto porque cuando, en la década del 90, cuando ella me dijo, ella me escuchaba por Radio Castelar y me dijo, quiero hacer la presentación de un libro de poesía, es tuyo. Uh-huh. Y bueno, porque ¿qué pasaba? Yo tenía dos veces por semana, tenía los miércoles y los sábados. Y cada noche, en la noche previa, me iba a la computadora y escribía una poesía.
Ah,
y me
sí
dijo,
fue.
Yo quiero presentar tu libro. La presentación fue maravillosa. Sí. Porque quien quería que yo escribiese un libro siempre fue mi padre. Entonces ella contrató una persona que bailaba danza árabe y bailaba danza árabe con mi libro que se llama Un poco de ternura y otros poemas. Y la verdad que tuve la posibilidad de estar con mi madre, con mi marido, sí, con mis hermanos, con mi hijo.
Sí.
Yo le agradezco tanto que haya confiado en mí.
Sí, sí, sí.
Y después un segundo libro, que lo edité en el 2007, ese es de astrología kármica.
Sí, tu libro.
Sí, que yo a veces digo, ¿cómo pudo haber escrito todo esto?
Lo que pasa es que vos tenés mucho conocimiento, mucho, Perli.
Sí, pero bueno,
Para los que no lo saben, Perla tiene tres carreras universitarias, ¿no, Perli?
Eso me da Júpiter en la casa 9.
Claro, no cualquiera.
Que yo decía a mi profesor Santiago. Le decía, Santiago, tengo Júpiter en casa 9. ¿Por qué no viajo a Grecia y esos lugares? Y él me decía, porque usaste la energía en estudiar tantas carreras.
Claro, mira, claro. Ahí se desarrolló. Che, acá me están preguntando, Nilda dice, ¿el coliflor, el repollo crudo o cocido? Dice, para el repollo ponerle un chorrito de limón y dejarlo reposar un rato, suelta un líquido oscuro que es lo que lo hace pesado. Está bueno ese dato.
Sí, muy bien. Nilda tiene Júpiter, ya le voy a decir, Júpiter en Leo.
¿Sí?
Por eso le gusta adentrarse en todo lo que la pueda hacer admirable, ¿no?
Nilda sabe mucho también, siempre está aportando cosas.
Bueno, siguiendo con el trabajo que hay que hacer,
sí,
dice, bueno, estaba diciendo que le deseo feliz cumpleaños a Grace, que
sí,
es increíble lo que me ayudó, y bueno, después dice, comprende que el éxito es un viaje y no un destino.
Sí,
es decir,
eso es así totalmente.
Dice, las personas que triunfan no dejan de esforzarse en su trabajo, una vez que han logrado su objetivo. Los que hacen es marcharse marcarse unos nuevos objetivos. Entonces, el éxito es un viaje y no un destino.
Sí.
Después, aprende todo lo posible de quienes te rodean. Tú posees una sabiduría interior que te permite determinar quiénes son tus maestros y qué tienen que enseñarte. Y después, por último, la perseverancia es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es probable que el logro de un objetivo te exija reiteradas tentativas, pero bueno, la diferencia es que cuando vos te propones algo y sos insistente, siempre lo lográs.
Sí.
Entonces, sí, recordemos, este es los puntos que señala Stephen Arroyo, agradecer lo que tenemos, ¿no?
Sí.
Agradece lo que tienes, muéstrate entusiasta en todo lo que haces.
Sí.
Después, asegúrate de que tu trabajo es tu profesión, comprende que el éxito es un viaje y no un destino, aprende todo lo posible de quienes te rodean, y la perseverancia es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Bueno, a ver.
Qué lindo. Bueno, mira, acá Jenny te pregunta, dice, tengo Júpiter entre casa 9 y 10 en Tauro. Jenny.
Bueno, ella va a tener... Vamos a hablar, que Júpiter es el dueño de la constelación que estamos viviendo, es el dueño de Sagitario.
De Sagitario, sí.
Está un año en cada signo.
Sí.
Y bueno, Júpiter en Tauro va a favorecer lo taurino, la concreción, lo que tiene que ver con... ¿En qué casa tiene?
Entre la 9 y la 10, dice. ¿Qué estará en la cúspide?
Bueno, vamos a preguntar. Si vos tenés claro tu vocación, si tenés opciones para vivir en extranjero, estás en contacto con gente extranjera, funciona en 9. Si lo prioritario para vos es tu carrera y tener metas en la vida, está en 10. Recordemos que Júpiter agranda el lugar donde está. Si está en Aries, ¿agranda qué?
La cabeza.
Muy bien. Si está en Tauro, ¿qué? Las cuerdas vocales.
Las cuerdas vocales. ¿Y no te hace hacer como más gordito?
Si está Júpiter en el ascendente,
En el ascendente, está bien.
Pero en Tauro, bueno, sí, hay que cuidar la tendencia a querer hacer solo lo que a uno le gusta.
Ah, también.
Si está en Géminis, las manos. Está en Cáncer, bueno, para las damas porque da pechos grandes.
Ah.
Si está en Leo, la cabellera abundante. Si está en Virgo...
Ah, yo. Yo, cabellera abundante. Sí.
Y bueno, tenés pelo lindo.
Si está
en Virgo...
¿En Virgo?
Una cinturita de avispa.
Ah, ¿sí?
Si está en Libra, las caderas. Si está en Escorpio, un sexo grande.
Ah, bueno, está bien.
Si está en Sagitario, los muslos estilizados.
Si está
en Capricornio, dientes, huesos y piel fortificados. Si está en Acuario, tobillos fortificados. Y si está en Piscis, te da pies grandes o pies seguros.
Qué bueno.
¿Te acordabas de eso?
Sí, un poco sí. Algo
bueno,
me acordaba.
Hoy desde el calendario maya, ¿hay alguna otra pregunta que me querés hacer?
No, está bien, Vero preguntaba en Sagitario, pero ya lo dijiste.
Da mucho, está en su signo, así que da mucha conexión con el conocimiento.
Sí.
Vero es una investigadora en el conocimiento. Y también en Sagitario, respeto por todo lo que tiene que ver con las cosmovisiones, filosofías de vida, necesidad de tener una carrera.
¿Y en casa 5?
¿Y en casa 5?
¿En Leo en casa 5?
¿Vos tenés en 5?
Sí.
¿Amoríos?
¡Ay, no! ¿Ando rompiendo corazones o me rompen a mí? Porque la verdad es que...
Mira,
las dos cosas.
No sabría decirlo, pero de que te conozco, ¿cuántos?
¿Y desde el 2001 me conoces? No hubo mucho en el medio.
Pero también necesidad de trabajar la concreción con el arte.
Sí, tal cual es.
Con los hijos, con los afectos.
Con los afectos, sí, tal cual.
Sí.
Bueno, muy bien.
¿Qué hora es?
19:19.
Bueno, vamos a seguir analizando las características del día.
Dale, sí, me interesa. Porque bueno, aparte hoy y mañana es un día importante. Ah, y teníamos que ver, bueno, nada, yo quería ver lo de la carta natal de la Argentina con todo este revuelo. Nada, después nos puedes decir algo.
¿Cuándo toca Plutón, la luna?
¿Cuándo? Sí.
No me acuerdo, no sé si ya lo tocó. Creo que la Argentina, tendría que hacer la carta de la Argentina y ver con las efemérides.
Bueno, después lo hacemos para el otro programa.
Bueno,
contá de hoy, a ver.
Tenemos la luna en Virgo.
Sí.
Esta luna está hablando de una persona que tal vez tuvo una tía en los 7 primeros años de vida.
Uh-huh.
Una persona que la diosa de la luna en Virgo es Demeter Perséfone.
Perséfone.
Hades, enamorada de Perséfone, la hija de Demeter y Zeus, la rapta y la lleva a los infiernos.
Sí.
Desesperada, Demeter emprende su búsqueda, pero al no encontrarla decide no volver al cielo y quedarse en la tierra.
Sí.
Pero en este voluntario exilio volvió a la tierra más estéril y con ello se alteraba el orden del mundo. Siendo así, Zeus ordenó a Hades que restituyera a la doncella, pero esto ya no era posible porque ella había ingerido una semilla de granada, lo cual la ataba definitivamente a los infiernos. Fue necesario recurrir a una transacción. Demeter volvería a ocupar su puesto en el Olimpo y Perséfone subiría al cielo en primavera para volver de nuevo al reino de las sombras en el otoño. Pero durante el tiempo que permaneciera separada de Demeter, el suelo quedaría estéril en la estación del invierno.
Claro.
Demeter y Perséfone son las protectoras del nativo Luna en Virgo. Demeter es símbolo de la fertilidad de la tierra y su abandono de la función divina. Trae desorden y la tierra se vuelve estéril. Demeter podría haberse resignado por miedo a causar caos en el mundo, a no buscar a su hija. Sin embargo, gracias a la ausencia de miedo, se concreta la unión entre el cielo y el infierno, dando origen a la fecunda sucesión de las estaciones. La búsqueda de Demeter evoca aquella que debe realizar el nativo Luna en Virgo, para ordenar su vida y conectarse con la riqueza que se encuentra oculta en las profundidades, que es Perséfone. Para lograrlo no se debe temer al desorden. Esto es muy característico de la luna en Virgo, más que del sol en Virgo. ¿Vos qué le harías a alguien que tiene luna en Virgo para que se conecte mejor con su exterior? ¿Qué talismán le harías?
Para que se conecte con su exterior.
Sí.
Algo que saque todo, que haga que se despliegue. No sé, la figura, le haría una figura como de un, no sé si un águila o un búho volando, porque, mira, algo que represente el vuelo y que represente abrirse, ¿no? Volar, expandirse. Y un búho, justamente para ahondar en lo profundo y poder sacarlo. El búho es la sabiduría y representa la noche.
Ustedes saben que
Obsidiana,
que
dice Nilda,
Daniela,
¿sí?
Tiene un búho como mascota. ¿Cómo es que entró tu vida ese búho?
Sí, no lo tengo como mascota. O sea, en realidad se quedó a vivir solito en mi casa. Se armó él su cueva, así que se quedó conmigo. Sí, se quedó a vivir con la casa de la bruja.
¿Y?
Y bueno, yo le digo el pájaro que se comporta como un gato, me pide comida, me viene a hacer mimos, es súper cariñoso, vuela por todos lados.
¿Entró una vez a tu casa? ¿Cuánto?
Claro, hace 7 años ya. Mucho, mucho. Me eligió, sí, tal cual, Nilda, me eligió. Y bueno, como estaba herido, estaba cansado, lo perseguían los halcones. Él es muy rara la actitud, porque él no quiere salir de adentro de la casa. Él por dentro de la casa anda suelto, solo, todo. Pero afuera, como hay halcones dando vuelta, hace rato acá en la ciudad, porque los soltaron por el tema de las palomas hace muchos años atrás. Cuando él llegó yo me di cuenta que estaba como asustado, que algo pasaba. Y el veterinario me dijo, mirá, si te animás a tenerlo. Yo me animo, cualquier bicho, soy muy, muy, con los animales muy, me encantan. Y bueno, dije, yo no lo voy a tener dentro de una jaula si el bicho quiere volar e irse. Bueno, y la cuestión es que no. Cada vez que yo lo sacaba como para jugar o decirle, bueno, vamos hasta la terraza, no sé, se asustaba, ¿viste? Y ahí un día descubrí, porque un halcón vino volando, apenas salimos a la terraza, él estaba en mi hombro y él se puso duro, me agarró. Es chiquito, es como una paloma, no es un búho de los grandes, es una lechucita. Y lo vio al halcón, el halcón nos miró y yo dije, ahora se tira en vuelo directo a mi hombro, chau. Salimos corriendo y nos fuimos para adentro y ahí quedamos. Así que así es la cosa. Ahí bueno, anda Pupu volando.
Con esta luna en Virgo yo creo que es buena para comenzar dietas, para comenzar a ordenar las cosas que más nos cuestan.
Sí.
Es buena para visitar a una tía, es buena para ir a... El paisaje de Virgo es la campiña. El de Capricornio, los tres de Cáncer.
Sí.
Tauro es un valle. Sí. Virgo es una campiña. Capricornio son las rocas, lo de arriba. Así que bueno, ya ahora vamos a un tema musical y después cuando volvemos vamos a hablar de las características del día, del calendario maya, del calendario celta.
Dale. ¿Eh? Sí, puedo decir alguna cosita más de alimentación.
Sí.
Bueno.
Pensá para domingo y lunes que va a estar la luna en Libra.
Bueno.
En aire.
En aire, está bien.
Bueno, ya volvemos. Gracias a todos, aunque no los pueda leer. Y estamos con ustedes, como siempre, en Los Luminares y nosotros, con Daniela, la doncella celta, y conmigo.
Con la maga celta.
Bueno, un beso grande y ya volvemos.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre estrellado. que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Perla Tau, licenciada en psicología, astróloga, sexóloga, puede ayudarte a resolver problemas personales y de pareja. Asesoramiento a empresas, orientación vocacional a través del estudio profundo y personalizado de su carta natal solar y el análisis de su nombre y fecha de nacimiento. Turnos al 4701-6885 o al mail perlatau@yahoo.com.ar.
Bueno, hola Perlita, ¿andas por ahí?
Sí, ando por acá. Sergio me da el pensamiento.
Sí, hermoso.
Aparte de esa canción, coherente con el trabajo que nos pide.
Tal cual, de dar las gracias.
Arroyo.
Sí,
para
sí,
la
sí.
Segunda parte le vamos a pedir escuchar algo del Silvio o de ¿Cómo es? Un vestido y un amor.
Ah, qué lindo. Preferida. Sí, un vestido y un amor.
Bueno, hoy sí. El calendario maya es un día para transmutar. Es el día del águila solar azul. Mm. Los azules, los grandes transmutadores. Mm. Los amarillos, como vos, los grandes maduradores. Y el día de hoy está guiado por el mono.
Ah, por vos.
Sí. Mirá. Que es la magia.
Sí,
y es trabajar con el niño interno herido. ¿Sabes lo que creo?
¿Qué?
Que todos tenemos que trabajar con el niño interno herido.
Mirá, yo ayer tuve la oportunidad de hacer una constelación muy fuerte y muy hermosa, y me di cuenta que todas las constelaciones fueron cuatro. Y lo fundamental de nuestro niño herido y de cómo viene eso y cómo necesita ese niño ser cuidado. Sí, sí. Es así.
Cada vez la gente, los hechos me dan esa pauta.
Sí.
Y
sí.
Ahora nos está terminando a gobernar la caña. Pero ya a partir de diciembre nos gobierna desde los celtas el saúco, que es trabajar con el niño interno herido, aunque duela.
Aunque duela.
Es como sanar una herida.
Sí.
Y bueno, después, desde hoy no les digo, el jueves pasado no les dije que era Santa Cecilia. Hoy no tengo aquí el santoral, pero si alguien quiere decirlo, que lo diga.
Ah, bueno.
Les quiero decir que en esta constelación de Sagitario, que tiene que ver con la aventura de vivir, que tiene que ver con ser positivo a pesar de... es tan importante hacerse un estudio serio, una carta natal, bien serio, para que nosotros podamos entender, sumergirnos en nuestra vida, que es la carta, y poder empezar a armar lo que nosotros queremos hacer en la vida. Porque existe el libro albedrío.
Claro.
¿Cómo es que vos te hiciste la carta? A ver, contame.
Y yo un día estaba escuchando una radio y escucho que alguien dice, estamos acá con la licenciada en psicología y astróloga, Perla Tao. Y yo dije, ay, qué interesante, es psicóloga, pero también astróloga, esto me interesa. Y de repente vos dijiste, bueno, vamos a hablar sobre cómo relacionar vidas pasadas y leer eso en la carta natal con los planetas. Yo me volví loca y llamé. Decían que los primeros que se llamaban se ganaban una promoción. Y yo llamé, me atendió el duende.
¿Dónde estará?
Y me gané. Y acá acompañando, seguramente. Y me gané la promoción. En aquel momento eran 50 pesos. Imagínate.
En el 2001.
En el 2001, sí. Fines del 2001. Fines del 2000.
Sí.
Y bueno, y te fui a ver y fue tanto lo que charlamos que tuve que hacerme la carta en dos veces, un poco en diciembre y otro poco en enero. Y después vos tuviste que hacer un programa, me acuerdo, tenías que hablar con Horacio Embón, ¿no? Sobre los celtas.
Sí.
Y bueno, y yo mi conocimiento de todo eso te lo pasé. Y después ese año hiciste los cursos y yo te ayudé con los cursos y así fue mi aprendizaje.
Sí, estuve en Zona Infinito con Embón.
Con Embón, ¿te acordás?
Sí,
qué genio, bueno.
Me acuerdo como si fuera ayer.
Bueno, pero acá el dato es que a mí me ayudó mucho en ese momento que vos me hiciste la carta, que era justamente diciembre, para tomar unas decisiones importantes que marcaron el curso de mi vida hacia donde yo quería ir, que era, bueno, terminar un trabajo importante que tenía, ir a ver a Juan Carlos Pallarols en aquel momento, para tener el trabajo de lo que a mí me gustaba.
Y es un caso especial porque en vos se pudo demostrar también la relocación.
Sí, porque vos me mandaste a hacer relocación. Sí, que es viajar para cambiar latitud y longitud y modificar el ascendente y las casas.
El día del cumpleaños.
El día del cumpleaños. Hay que estar en otra latitud y longitud en el planeta para que toda la energía del año en la carta natal quede, bueno, según cómo salga. Y cuando no sale es porque, bueno, si el destino no lo quiere, uno no viaja, es así. Si está en tu karma, no es para evadir el karma, siempre lo decimos. Uno hace otro movimiento, es poder decidir qué movimiento hacer. no es que porque no nos vamos algo se está no se está cumpliendo, sino que decidís hacer otro movimiento, porque fue un esfuerzo para mí también irme de viaje, juntar la plata, ir hasta ese lugar, llegar, la estadía, la gente que conocí me transformó, o sea, es toda una energía que uno pone, así que de una manera o de otra se transita el karma de uno y se lo uno toma acción sobre el sobre su propia vida.
Muy bien. Sí. Y ahora, aquí y ahora, ¿qué dirías?
¿Qué diría?
De la carta y todo.
De la carta. Y la verdad es que sigo pensando lo mismo, pero cada vez más y mejor, que es importante, es muy importante saberlo. Después uno puede hacer con eso lo que quiera, incluso negarlo. Como yo cuando me enojo y digo, no. Pero lo bueno es que vos ya tenés el dato, lo tenés. Entonces vos podés decidir transitar igual algo que, por ejemplo, la astrología te está diciendo no, por acá no, porque esto. Bueno, pero si vos sentís, yo creo que hay un radar en uno que marca, porque la experiencia la haces caminando. Uno puede saber el camino, pero caminando se va forjando y sintiendo uno se va transformando. Si no, uno no pasa la experiencia consciente, que eso es lo que creo que es bueno, ¿no? Ser consciente, por lo menos. Y eso te lo da la astrología, te muestra. Mirá, acá está pasando esto. O acá va a pasar tal cosa. O de fondo hay tal otra. Y bueno, vos decís, bueno, está bien, pero igual me meto. Bueno, eso es una es una decisión. A ver, Nilda del Carmen dice, Perla me dijo a dónde ir cuando me hizo la carta. Y luego me dijo, pero sé que te vas a quedar con tus nietos. Ja, ja, ja.
Sí. Ay, Dios. Porque la persona cuando viaja... Sí. Tiene que ir totalmente despreocupada.
Sí.
Y ir en búsqueda de su destino.
Sí, sí.
Como me pasó a mí por la primera vez en el año 86.
Sí.
Estaba ahí cerca del pico alto que tenemos. ¿Cómo se llama? La Aconcagua.
La Aconcagua.
Estaba contando, yo me tenía que estar a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde en Viña del Mar.
Sí.
Y
en Viña del Mar.
Era la última oportunidad que tenía para formar una pareja.
La última, ay, ay, ay.
Sí.
Sí. ¿Te lo había dicho tú?
Y me dijo, Santiago, mi profesor, me dijo, mira, antes anda al zoológico y fíjate cómo son las leonas. Ah. Las leonas no podemos estar en la vida sin pareja. Entonces me dijo, es tu última oportunidad, tenés que estar en Viña del Mar y tenés que vestirte como una leonina. Yo era atractiva antes. Vos me conociste atractiva.
Sí, vos lo sos igual. ¿Y?
Y bueno, la gente que me acompañaba me dijo, ¿usted a qué va a Santiago de Chile, mijita? Voy a encontrarme con mi destino y tengo que estar antes de las 6 de la tarde en Santiago, en Viña del Mar. Entonces, me dijo, si usted va a Santiago con nosotros, no va a llegar a las 6 de la tarde a Viña del Mar. Me dijo, vamos a cruzar la cordillera, vamos a parar en el primer pueblo, le vamos a ayudar y usted se va a ir derechito a Viña del Mar. Así fue, estuve antes de las 6 de la tarde, me preguntaron dónde quería que me pare y yo le dije, en Miramar, en Hotel Miramar.
Sí.
Y bueno, yo ni sabía la plata que llevaba, mira. Y era el año 86 y tenía terror a Pinochet.
Estabas allá, claro.
Y bueno, así fue que pasé mi cumpleaños, rodeado de mozos, de metros.
Qué lindo.
Y con el... Escuchaba como el Océano Pacífico chocaba contra los acantilados. Y de mañana veía como la... Ay, de noche veía como las luces de los autos transitaba. Bueno.
Qué lindo espectáculo.
El pianista me tocó Canciones Argentinas. Feliz cumpleaños. Y el profesor, cuando llegué a Buenos Aires, dijo que si yo me quedaba en Buenos Aires, iba a haber cierta satisfacción personal y tal vez tenía un ingreso mejor en el trabajo.
Sí.
Pero lo que él quería es que el ascendente, que Júpiter me toque el ascendente para hacer un año alegre, digamos, y que Venus me toque la casa 7, que es la casa de la pareja.
Ah, te quedaba Venus en casa 7. ¿Y la casa 7 dónde?
en la casa 7 de la Revolución Solar. Uh-huh. Así fue, me acuerdo que yo lo conocí al duende por teléfono, le pregunté, ¿usted viajaría para cambiar su destino? Y él me dijo, sí. Y entonces pues me decía, ¿para qué habrá dicho que sí? La cuestión es que el profesor explicó que 3 meses después de mi cumpleaños, como yo tengo la luna en Escorpio, cuando sí. La constelación de Escorpio está en el cielo, alumbrando mi luna, y ese día la luna está en Leo tocando mi sol, yo iba a formar pareja.
¡Ay, qué cosa increíble!
Y fue increíble porque el 25 de octubre de 1986, Ernesto me dio un beso por primera vez.
Ah.
Así que él entendía lo que era la relocación,
sí.
La aceptaba por eso y por otras situaciones más.
Claro.
Y bueno, eso fue el encuentro con mi destino.
Qué lindo.
Así que bueno,
qué lindo. Y Ernesto era el mejor signo del zodíaco junto con Leo. ¿Qué cuál es?
Piscis.
Muy bien. El mejor. No, todos son hermosos. Pero bueno.
Bien. Entonces vamos Piscis. A contestar a 3 personas donde tienen Júpiter y después seguimos con las características del día.
Bueno.
Anilda. Que tiene el sol, no, Júpiter en Virgo, no en Leo, en la casa 1.
¿Quién?
Eso es bueno.
Nilda del Carmen.
Sí, sí.
Es bueno.
Es bueno porque el ascendente, cuando toca por Júpiter, uno a pesar de todo siempre saca fuerza de donde uno no tiene. Y en uno puede ser un poco cabezona, pero porque la casa 1 tiene que ver con la cabeza. La Argentina tiene Júpiter en 1 y es macrocefálica.
Sí.
Fíjate, todo se
concentra
da
acá.
En la capital.
Sí, es verdad, es
después,
verdad.
Sandra de Chilecito.
Ah, Sandra.
Ella se tiene Júpiter en Leo en casa 10. Para ella es muy importante tener una carrera valorizada, una conexión con las autoridades de su vida.
Sí.
Y bueno, hay una buena relación con el padre. Esté vivo o ausente.
Uh-huh.
Después Luna.
Luna.
De España, que es del 7 de diciembre.
Sí.
Tiene Júpiter en Cáncer en la casa 8.
Ah.
Valoriza todo lo que tenga que ver con el dinero, las conexiones con la muerte. Y bueno, Júpiter en Cáncer le hace feliz estar con su familia, digamos.
Ah.
Después Iris. De San Julián, Santa Cruz,
sí.
El 20 de febrero.
Ay, como yo.
Sí, tiene Júpiter en Sagitario en la casa 1. Júpiter en Sagitario está en su signo, le va a ser buscadora de todo lo que tenga que ver con lo extranjero, con lo que facilite un camino de crecimiento con su alma.
Bien.
Y ahora, si alguien más te pide, anotar las fechas.
Sí, ahora voy a anotar todo lo de hoy. Así que los que están hoy me dieron su fecha, acuérdense de escuchar el jueves que viene. Porque Perli lo va a sacar esto para el jueves que viene, el dato. Así que yo ahora voy a anotar. No tengo virome acá. Le voy a pedir después a Sergio.
O se conectan con Grupo Luminar y me ponen la fecha.
También, claro.
¿Cuánto falta? ¿10 minutos faltan?
Son y 45. Son y 45, ¿cuánto nos queda? Gracias, Sergio. Nos quedan 8 minutos. 8 minutos. Yo mientras voy a ir anotando. Bueno,
vamos a ver las características del día.
Sí, sí, sí. Seguí con eso, que eso es importante.
El sol está, como dijimos, en Sagitario, en el primer decanato de Sagitario, que es Júpiter, Júpiter. Hay que saber qué se hace con tanto Júpiter, ¿no?
Sí, sí.
La luna, que es la parte emocional, está en Virgo, va a estar todo el día, viernes y sábado, y después entra en Libra. Luna en Virgo, uno lo huele en el ambiente, nos invita a la tranquilidad, y las lunas que yo huelo en el ambiente son Acuario, que siempre está en una conexión con la sorpresa.
Sí, lo insólito.
Sí. Géminis, que todo es rápido.
Sí.
Y así. Bueno, Mercurio, que es la comunicación, sigue estando retrógrado. El 5 de diciembre se pone directo.
Ah, genial, el 5.
Así que para las firmas, y sí, todo lo que tenga que ver con la palabra, es mejor sí, esperar hasta el 15 de diciembre. Hasta el 5 de diciembre.
Genial, ya lo tengo como dato, yo que tengo sí, que hacer unas cosas legales, sí.
Está en Escorpio, no, está en Sagitario ahora, ¿no?
Sí.
El Mercurio en Sagitario es bueno para la búsqueda de la filosofía de vida.
Sí.
Está a un grado de Sagitario. Y Venus, que es la forma de querer, está a los 28 grados de Libra, en casa 5. Venus en Libra tiene que buscar, dejar de buscar lo perfecto y conectarse con la auténtica belleza, digamos. Que puede no ser lo que se muestra. Sí. Después Marte está en paso a Piscis. Todos sí, los piscianos tienen que estar en resguardo de no caerse, no lastimarse los pies.
Sí.
Porque Marte está conjunto a Neptuno, cuidado con los resbalones.
Uh-huh.
Y bueno, y no enojarse.
¿Nosotros no enojarnos?
No.
Qué difícil.
Porque está conjunto a Neptuno, hay que clarificar bien por qué nos enojamos, ¿entendés?
Ah, sí, sí.
Después Júpiter está en Sagitario, mandando facilidades, facilitaciones a los signos de fuego. Saturno está a los 7 grados de Capricornio, dando el mensaje siguiente a los signos de tierra. Hay que estar, agradecer por el destino que tenemos y cuál es el trabajo que tenemos que sacar todo lo molesto de nuestras vidas. Después Neptuno está en Piscis, pidiendo a los piscianos que no se cansen de pensar en el otro, en cómo ayudar al otro.
Uh-huh.
Después está los asteroides, está Juno,
a ver,
en Tauro, después está...
Tauro está muy movilizado últimamente, ¿no?
Sí,
con
porque
esto que está
Urano.
Urano, sí.
Urano está, volvió a Aries, 29 grados de Aries, y después comienza con su recta final.
Sí.
Después tenemos Ceres, que está en Escorpio.
Sí.
Tenemos a... Quirón, mi amado Quirón, que está en Piscis.
¿Quirón en Piscis? ¿Hasta sí, cuándo va a estar en Piscis?
¿Por qué?
No, porque yo soy de Piscis.
Tenés que hacer quirones para talismanes.
Bueno, hago quirones.
Con algún elemento por ahí.
Dale, sí, hago quirones.
Algún elemento blanco o celeste porque está en agua.
Blanco,
Plutón,
celeste,
sí.
Sí, Plutón.
Plutón está
Plutón.
19 grados de Capricornio. Y yo creo que la Argentina tiene la luna 18, pero lo vamos a confirmar en el próximo programa.
¿Que Argentina tiene la luna a dónde?
En Capricornio.
Ajá.
Pero creo que ya a los 18 grados, me parece, no estoy segura. Después tenemos a el punto de Cupido, que es Júpiter más Venus, que está en Sagitario. Plutón, que está en Capricornio. ¿Vos en tu vida has visto alguna vez que se cumpliera tanto el movimiento, la técnica de algún planeta como lo está haciendo Plutón?
¿Cómo que se mueve? No entendí.
Está pidiendo un cambio urgente en todo lo que sean instituciones.
Uy, sí, se nota eso.
Sí. La luna negra está en Acuario. La casa 10 está en Piscis, la meta en Piscis para esta hora. Urano, dije, en Aries. ¿Qué más? Los nodos de la luna, el positivo está en Cáncer, el negativo está en Capricornio.
¿Qué
seguramente
pide eso?
Es, para diciembre se va a producir algún eclipse sobre el eje Cáncer-Capricornio.
¿Un eclipse?
Sí, porque donde están los nodos se producen los eclipses. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, acá no hay ninguna pregunta. Yo te puedo hacer una. Yo tengo la casa 11, yo tengo la casa 12 en Acuario, o sea que la 11 está en Capricornio.
Sí.
Y eso da...
amigos fieles y contenedores como yo.
Sí, tal cual.
Bueno.
Listo, ya lo dijiste.
Y también que en la segunda parte de tu vida, después de los 42 años, uh-huh, te conectas realmente con los grupos, con los amigos realmente que te impulsan.
Qué bueno.
Bien. ¿Algo sí, más?
Bueno, entonces este fin de semana, mañana, por ejemplo, que la ciudad va a estar tan así convulsionada con esto de lo que hay en la ciudad, ¿Qué le recomendás a la gente por cómo está el cielo?
Y el cielo está pidiendo...
¿Qué está pidiendo? Ahí está.
Paz.
Sí.
Y que, bueno, que nos metamos dentro de nosotros mismos.
Muy bien.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Bueno, y...
Mirar para adentro.
Sí. Estoy pensando, a partir de marzo, comenzar de nuevo un curso de primer nivel.
Ah, bien.
Para los que no saben absolutamente nada de astrología.
Sí.
Con relación a lo psicológico y las etapas evolutivas. Así que eso lo vamos a decir después del 5 de diciembre.
Bueno, bien. Genial. Escúchame, acá Nilda del Carmen dice, ¿qué me recomiendan para comenzar a entender los signos y sus planetas? El curso de Perla.
Pero, ¿cómo es? Yo le había recomendado un libro que es muy bueno, que es, no me acuerdo ahora que yo le había dado a ustedes que saquen fotocopia, la Sopa de Signos.
Ah, sí, Sopa de Signos, es buenísimo, sí. Búscalo.
Porque
en
realmente les digo, en el aquí y ahora me doy cuenta que cada vez me cuesta más hablar de los signos porque no son signos puros.
Claro, no. No.
Bueno. ¿Algo no. más?
Los signos están matizados por todo lo que son los planetas que hay alrededor, cómo están ubicadas las casas, todo eso. Bueno, hay que ir redondeando porque ya nos quedan nada, un minuto nos queda.
Bueno, les quiero decir que los quiero mucho. Gracias, Daniela.
Ay,
quiero
gracias
que
a vos,
digas tu teléfono para que la gente se comunique con vos y te pida una tirada de runas o te pida algún diseño especial.
Sí.
Y gracias por estar.
Gracias
Sergio, gracias a cada uno de ustedes, un beso en el alma y les recuerdo 4701-6885.
Muy bien, y mis redes sociales para que me puedan contactar y puedan ver mis trabajos es en Facebook danielapaolap.w, es mi página, danielapaolap.w, y en Instagram danielapwoll.
Vayan viendo cómo adornar el arbolito porque
es
todo un símbolo de renacimiento el arbolito.
Bueno, la próxima hablamos de eso. Acá te mandan saludos, al operador también, Nilda del Carmen, Vero, gracias. Y bueno, buen fin de semana para ustedes también.
Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Besos álmicos y nos volveremos a encontrar, si todo lo quiere, el próximo jueves.
Sí.
Los amo, gracias Daniela. Gracias Mantra.
Chao.
Bueno, chao.